Παρακαλώ. Πουρετού και τα κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Pues es un día importante para la historia del fútbol el de hoy, ¿eh?
Bueno, muy importante, sí, muy importante. El bueno, Andrés Iniesta. A ver, me han preguntado a mí para el programa a las 8:30. Yo creo que para mí es el segundo muy cerquita de Xavi. Yo pongo un poquitín por encima a Xavi, pero vamos, casi casi exequo. Y es el jugador que nos dio el gol más importante de la historia del fútbol español. Yo me acuerdo volviendo en el vuelo en Johannesburgo, que estuvimos hablando con él, no sé si estabas
sí,
tú.
Sí, sí, lo hemos comentado ahora en la entrevista, sí, sí.
Sí, sí, y es que me acuerdo que le veías, yo creo que no era consciente de lo que había hecho. De verdad, que no era consciente de la importancia
en,
de lo, de
en
lo
esa que... En esa fila, que era una fila de cuatro, la del medio sí. del avión grande, sí. Yo creo que íbamos Carlos Martínez, tú sí. y yo... No sé si estaba Santi Segurola ahí por esa zona.
No acuerdo, sí.
y se acercó Iniesta y se sentó y estuvimos, vamos, una hora y pico hablando con él.
Pero un buen rato, un buen rato hablando con él. Y la sensación es que, claro, es que acababa de... Bueno, en ese momento era Dios, con todos los respetos, en ese momento, ¿no? Para nosotros y es un tío normal, joder. Es que, es aparte increíble. De un genio en el futbolista, eso yo lo he admirado siempre.
Un crack, sí, señor. Bueno, hoy quieres hablar de laterales derechos. Laterales derechos.
Sí, porque sé que, claro, con la lesión de Carvajal, pues... Sí. Otra cosa es que el Madrid diga que va a fichar o no, luego ya veremos, porque depende un poco de los resultados, pero sí que creo que me apetece mucho hablar de laterales derechos que están a buen nivel, que podrían ser para el Real Madrid o para otro equipo, pero fundamentalmente pensando un poco en Real Madrid, o sea, pensando en un equipo grande como el Madrid, un lateral que defienda bien, sobre todo, que lleve mucho la iniciativa, que llegue al ataque... ese tipo de laterales, yo creo que es interesante hacer una lista y hablar un poquito de cuál sería bueno, cuál no sería bueno, valor de mercado probablemente, eso es interesante.
Vale, pues venga. Bueno, vas a empezar por el que está hablando sí, todo el mundo, bueno, Alexander Arnold.
A mí Arnold me parece el lateral perfecto, o sea, lo tiene todo, experiencia, sobre todo lo que tiene es un guante en la derecha, o sea, es un jugador que las pone donde quiere, tiene una calidad en el golpeo de balón para poner pases en profundidad y la verdad que sería magnífico para el Madrid si le pudiera fichar. Veremos qué pasa la temporada que viene, pero es verdad que en la selección inglesa cuando ha jugado en el pivote, en el doble pivote no ha funcionado bien, pero le querría de lateral, a mí me parece el mejor, la verdad. Y luego también el tema de Rich James, Rich James, que también sonó en su día para el Madrid, el jugador del Chelsea, 24 años, es un jugador que centra, llega muy bien y centra muy bien, y si vemos en el Chelsea o en los últimos años, es un jugador que tiene muchas jugadas clave, o sea, es un jugador que arma mucho, que tiene mucha incidencia en el fútbol ofensivo del equipo cuando entra, y eso me parece muy importante. Yo le recuerdo grandes partidos, incluso contra el Madrid, y sería una buena solución. Y luego, ahora hablamos de más, pero hay un jugador que yo lo he comentado alguna vez en alguna transmisión aquí en COPE, que a mí me entusiasma, que creo que es el mejor lateral derecho de América, que es Daniel Muñoz, el colombiano del Crystal Palace, 28 años, es que me parece un jugadorazo, me parece que le hemos visto, es el que nos marcó aquel gol con Colombia en Wembley, en aquel partido sí. que perdió España 0-1, es una auténtica máquina ofensiva, es un jugador que llega al ataque permanentemente, tiene un muy buen disparo, es muy agresivo, recupera bien la posición y gana muchos duelos aéreos, me parece un lateral completísimo, y yo creo que en el valor de mercado no sería tan alto, y evidentemente estando en el Crystal Palace, pues hombre... Yo creo que vendría nadando desde allí al Madrid, extraña. Pero bueno,
sí, sí.
A mí me parece un lateral sensacional.
Ya hecho además, con 28 años es un tipo hecho. Sí. Como ya Kimmich, hecho. Que tiene 29.
Bueno, Kimmich, es que claro, yo le considero más centrocampista, evidentemente. Ahora está jugando otra vez en el centro del campo, pero es verdad que como lateral derecho ha jugado en la selección últimamente y en el Bayern de Múnich últimamente. Es decir, que es un jugador que en el lateral derecho puede aportar mucho. Hay que recordar, es verdad que tiene 29 años ya, como decíamos, pero hombre, técnicamente es el mejor de todos, de largo. Y además, yo es que si fuera el Madrid iría por él, pero vamos, de cabeza, porque además es un jugador que te puede hacer ese efecto cross también en muchos momentos en el mediocampo, ¿no? Porque tiene mucha influencia en el mediocampo, pero jugando como lateral derecho, ganó la Copa Europa, ganó la Champions, la última Champions que ha ganado el Bayern la jugó de lateral derecho, pues recuerdo que estaba Thiago en el mediocampo, estaba lesionado Pavar y la jugó de lateral derecho y ha jugado muy bien de lateral en los últimos años, me parecería un fichajazo. Y luego ya hay una serie de jugadores, a mí Jan Couto, del Borussia Dortmund, que le conocemos bien en su etapa en el Girona, me parece también un lateral, y además sabiendo que el Madrid ficha mucho brasileño, me parece un lateral muy interesante, 22 años, este le conocemos bien, ¿no?
Sí,
muy ofensivo,
sí,
muy
sí,
muy
sí.
ofensivo, y puede ser un extremo y es un jugador muy muy interesante. Luego, otros futbolistas que a mí me gustan, va, por ejemplo, del Benfica, que el otro día vimos contra el Atlético de Madrid, este es danés, muy ofensivo, gana muchos duelos, tanto defensivos como ofensivos, Y me gusta mucho. Me gusta mucho también Livramento, el jugador del Newcastle de 21 años, que ya le ha llamado a la selección inglesa, por cierto, el seleccionador. También ha jugado de lateral izquierdo, es más lateral derecho, y a mí me parece un jugador muy interesante con 21 años. Igual que Dalot, que tiene 25, del Manchester United. A ver, también ha jugado de lateral izquierdo, pero es más lateral derecho, por supuesto, y me parece un lateral agresivo, potente y muy interesante. Te digo algunos más si quieres. Por supuesto, Frimpong, el neerlandés del Leverkusen, que es un lateral que llega muy bien al ataque, otro jugador interesantísimo. João Mario, del Oporto. Yo le vi el otro día contra el United, me había gustado bastante. Tiene un muy buen golpeo de media distancia, es diestro, puede jugar también por la izquierda, le pega muy bien con las dos piernas. Ojo a este jugador, 24 años, João Mario. Y luego, por decir dos nombres más, Bagnoman, del Stuttgart, 23 años. Creo que está para ser el lateral derecho revelación de la Bundesliga este año. Yo le había visto bastante porque con el Madrid jugó con el Stuttgart en la Champions, preparé ese partido y
¿es alemán?
Vi varios partidos. Sí. Vi varios partidos y me parece un lateral muy, muy interesante. Está brillando mucho en el inicio de temporada, muy preciso en el pase y muy interesante. Y luego Muldur, del Fenerbahce, al que le hemos visto jugar en la Eurocopa, está en el Fenerbahce y con 25 años a un nivel muy alto. A ver, yo creo que el Madrid, si va por uno, va a ir a por Arnold. Yo creo que Arnold, James. Yo lo del Daniel Muñoz me parece interesantísimo, o Kimmich. Los demás ya son jugadores que podrían, hombre, si son un chollo auténtico, pero lo veo más complicado que venga al Madrid, pero son laterales muy interesantes todos.
Y dicho todo esto, todos ¿sí? peores que Carvajal.
Sí, sí, todos peores que Carvajal.
Que quede claro, ¿eh?
No, Juanma, es que Carvajal para mí ha sido el mejor lateral derecho de Europa en el último año y medio, sin duda. Ya no sí. solo por los títulos, que también, es que lo ha ganado todo, sino por la influencia ofensiva que ha tenido. Totalmente. Defensivamente es un toro y además ha marcado goles importantísimos. Total. Entre otros, el primero de la final de Champions, que decir, la final de Champions. O sea, es una pena que el mejor lateral derecho de Europa ahora mismo se haya lesionado, pero bueno, esto es la mala suerte del fútbol. Cuando juegas al fútbol, estas cosas te pueden pasar. Lamentablemente le ha pasado a él.
Maldini, estoy haciendo el programa desde Barcelona. Sí. Hemos venido a estar con Andrés en un día tan importante. Y en la ciudad, me decía Oliveros, aquí Neskens es una institución. O sea, aquí la muerte de Neskens ha golpeado fuerte entre los seguidores más veteranos del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué ha supuesto Neskens para el fútbol y para el Barça?
Pues mira, hoy he estado con Jordi Cruyff esta tarde. ¿Sí? En un evento que hemos tenido de Movistar,
de la Champions.
De la Champions, y he hablado mucho de él, porque además él era un poco el lugarteniente de su padre, del gran Johan Cruyff. A ver, sí, ha significado mucho, y ha tenido una carrera, lógicamente no llegó al nivel futbolístico de Cruyff, que es uno de los mejores de la historia, pero ha tenido una carrera bastante paralela en el sentido de que él empezó en el gran Ajax de Michels y de Kovacs, siendo un poco el emblema de ese equipo, el emblema de Cruyff en cuanto al talento, ¿no? Pero Neskens era un jugador que se adaptaba muy bien porque fue la revolución del fútbol, tácticamente, un jugador físicamente muy poderoso, que llegaba al ataque, que defendía, que jugaba por todas las zonas del medio campo, y fue muy importante tanto en el Ajax como en el Barça. De hecho, es el propio Cruyff el que yo creo que pide que venga al Barcelona, y por supuesto en la selección holandesa. Era un todocampista, un jugador que llegaba muy bien. Yo tengo muchos recuerdos de él, entre otros cómo tiraba los penaltis. Yo siempre he dicho que cuando alguien tira un penalti potente por el medio, le llamo el penalti Neskens, porque así lo tiró en la final del Mundial del 74. Y es curioso porque en el Barça fue muy importante, y el gran título del Barça del 71 de la Recopa es su último partido con el Barça. Él se marcha porque llega Simonsen y se marcha del Barça, se marcha a jugar a Estados Unidos. Me ha contado Jordi Cruyff que cree, que no lo tiene al 100% todavía confirmado, porque cree que su padre jugó algún partido amistoso con él también en Estados Unidos, con Johan Neskens. Hasta en eso estaba muy unidos, pero fue un jugador muy importante de la selección holandesa, del gran Ajax y del Barça con Johan Cruyff. Yo creo que más importante todavía en la selección y en el Ajax que en el Barça, pero fue muy importante, y es normal que haya dejado ese legado, ¿no? En el Ajax y en el,
sí,
en el
fue
Barça.
Fue con 73 años, ¿eh? Me parece que tenía...
Sí, sí. Demasiado joven para marcharse, pero sin nos duda. Deja grandes recuerdos.
Nunca es buen momento, pero es verdad que esa edad todavía, y más ahora en estos tiempos, es
yo
muy,
creo que sí.
muy joven.
Yo creo que sí.
¿Algo más quieres decir, Julio, en esta semana de parón?
Pues nada, bueno, que tenemos grandes partidos. Vamos a ver qué hace España con Dinamarca y con Serbia. Tenemos un Holanda-Alemania. A mí es que ya sabes que el fútbol de selecciones me gusta mucho. Y tenemos en Sudamérica partidos muy importantes. Entre otros, por ejemplo, vamos a ver si Colombia mantiene ese nivel. Vamos a ver si Chile es capaz. Hay un Colombia-Chile, por ejemplo, muy interesante. Hay Argentina-Bolivia, es importante, porque Bolivia últimamente está mejorando bastante. Vamos a ver qué hace la selección argentina. Brasil juega contra Perú en un partido importantísimo, porque Brasil está mal y además... no le van a faltar jugadores importantes, entre otros Vinicius, así que va a ser una jornada muy importante también en Sudamérica.
Julio, te mando un abrazo enorme. Disfruta de estos días. Un abrazo,
chao.
Hasta luego,
chao,
adiós.
Chao.